Son las 12 de la noche, las 11 en Canarias.
Presidente del Real Madrid, don Florentino Pérez, buenas noches.
Buenas noches.
Viene usted con carrerilla, ¿eh? Está ya casi como para presentar directamente el programa, ¿eh?
Bueno, la verdad es que sí. Ya llevo muchos programas y muchas televisiones y muchos periódicos. Pero bueno, la verdad es que como no he hablado desde hace mucho tiempo, ahora lo tengo concentrado. Y si es cada 4 años, pues tampoco es mucho sacrificio.
¿Y está ya un poco cansado o está disfrutando?
No. Yo poder explicar lo que somos, lo que queremos hacer, siempre me parece bueno.
Esta noche, Florentino es radio.
Hoy podemos decir que siempre hemos estado entre los 4 primeros. Hemos estado en todas las competiciones, en las semifinales o en las finales, y puedo decir que yo creo que el balance es positivo.
Tenemos grandes jugadores, vamos a seguir teniéndolos y vamos a hacer un proyecto espectacular.
Hoy damos la bienvenida a su nueva casa. Hoy recibimos a Cristiano Ronaldo.
No voy a hablar de nombres, pero todo el mundo sabe que Jorge Valdán, Zinedine Zidane, son dos personas que han sido muy importantes en el Real Madrid.
También ha acordado la Junta Directiva contratar a José Mourinho como nuevo entrenador del Real Madrid.
Yo hablo con la prensa mucho. Lo que pasa es que prefiero hablar en privado que en público.
Tras las conversaciones mantenidas con nuestro técnico José Mourinho, hemos llegado al acuerdo de dar por finalizada la relación contractual al término de esta temporada.
Que vamos a ganar la décima con Cristiano Ronaldo de jugador.
Tiempo Extra. Presentado y dirigido por Vicente Azpitarte.
Y hoy nos ponemos de 0 a 200 en unos pocos meses. Arrancábamos en septiembre y hoy cumplimos el programa 200 de Tiempo Extra en Es Radio. Y qué mejor forma de celebrarlo que con el presidente del Real Madrid, con don Florentino Pérez, visitándonos para charlar. Y espero, pues llevan todo el día metiendo mucha presión en los diferentes programas de esta casa para contarnos algo. Además, el presidente del Real Madrid va a estar en esta mesa, va a estar rodeado de buenos amigos. Hemos intentado que esté lo más cómodo posible para ver si así se relaja y nos dice algo que nos haga mañana salir en las portadas de todos los sitios. Creo que conoce bien a don José Manuel Pipi Estrada. Buenas noches.
Muy buenas. Pues yo creo que sí que nos conocemos un poco. Yo estuve en su primera elección como presidente del Real Madrid para allá por el año 2000. Ha llovido ya desde entonces. Ahí hemos vivido distintas etapas, hemos disfrutado mucho en momentos puntuales, hemos llorado también en algunos momentos de la vida. O sea que nos ha pasado absolutamente todo. Así que, ¿qué te puedo decir?
¿De qué te gustaría hablar esta noche con el presidente?
Hombre, evidentemente yo creo que a todo el mundo le ocupa y le preocupa, y al presidente también mucho, sobre todo la parcela deportiva, porque él es un hombre competitivo, no solo en la gestión económica, sino a él le encanta levantar copas. Levantar copas como a los jugadores, pero claro, él hace una gestión de económica fantástica, pero claro, si él da billetes y le devuelven monedas, ¿qué culpa tiene él, no?
Querido compañero del diario ABC, Tomás González, buenas noches.
Buenas noches.
¿De qué te gustaría a ti hablar con el presidente?
Me gustaría hablar de que él tiene, cuando abre su despacho, en ACS tiene 4 torres, que una es la de Figo, otra es la de Beckham, otra es la de Zidane y otra es la de Rolando Lazaro de Lima. Digamos que el edificio de ACS, que tiene unas vistas magníficas de las 4 torres, es la torre de Cristiano, y que quiero saber dónde va a colocar la torre de Gareth Bale.
Querido compañero de los servicios informativos de esta casa, hombre del Real Madrid, Sergio Valentín, buenas noches.
Muy buenas noches a todos.
Tú vas a ser la voz de los socios.
Sí, Florentino Pérez, el presidente, no ha parado de decir que, muy bien, que el Real Madrid pertenece a los socios. Inquietudes, preguntas, cuestiones que se preguntan diariamente los socios, abonados y aficionados del Real Madrid, en qué puede mejorar este club en este próximo mandato del presidente.
Y un hombre que siempre tenemos en la ciudad de la Alhambra y que hoy está aquí a mi vera, José Manuel Puertas, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Vas a ser la voz de los oyentes.
De los oyentes, sí, señor. En el hashtag Florentino es Radio llevamos 2 días recibiendo muchas preguntas para el presidente del Real Madrid.
Tiempo de deporte, es Radio. ¿Te quedas con nosotros?
Tiempo extra.
Bueno, presidente, a mí me gustaría hablar mucho sobre su gestión económica y sobre lo que tiene planificado hacer durante los próximos 4 años, pero es que estos días es noticia precisamente si se va a reunir o no con Zinedine Zidane. ¿Y cuándo?
Bueno, vamos a ver. Que yo me reúna con Zinedine Zidane no es noticia, porque es un hombre de la casa. Quiero decir que en esta semana nos vamos a reunir y vamos a empezar a planificar lo que queremos que sea el equipo para la próxima temporada.
Hay muchas dudas en los últimos días en el entorno de Zinedine Zidane que me gustaría que usted fuera capaz de disipar esta noche. En primer lugar, ¿le consta que Zinedine Zidane haya dicho que no le gustaría ser director deportivo del Real Madrid?
No, a mí no me consta, pero bueno, no quiere decir que no lo haya dicho. Lo que sí le puedo decir es que Zinedine Zidane, que estuvo con nosotros al lado de Mourinho, el primer año de Mourinho, pues él descubrió una cierta vocación por entrenar, hasta tal punto que ha hecho los cursos y tiene como ilusión entrenar, eso es verdad.
Y ahora está la otra cuestión, que es, si su ilusión es la de entrenar, ¿puede entrenar a día de hoy a un equipo como el Real Madrid? No le hablo de si tiene la capacidad, sino si administrativamente...
Pues no lo sé, pero vamos, lo que es seguro es que él quiere ser, digamos, entrenador, y yo creo que debe de empezar en algún lugar que no sea directamente el primer equipo, que él mismo no quiere. Pero yo he oído que podría ser, pues como Caranga ha sido con Mourinho, pues con el próximo entrenador me parecería bien, o podría entrenar a algún equipo de la cantera y también me parecería bien, pero sobre todo lo que nos va a ayudar es a conformar lo que va a ser la mejora del equipo para esta próxima temporada.
Hoy decía un buen amigo suyo en el Fútbol es Radio, Luis Herrero, decía que a él la ecuación no le salía la posibilidad de que Zinedine Zidane fuera segundo en un equipo, en una primera plantilla como el Real Madrid, y además fuera el jefe del primer entrenador como director deportivo.
No, lo otro no, si en el supuesto de que fuera el segundo entrenador, se dedicaría a ser el segundo entrenador, lo cual no quiere decir que nos pudiera ayudar en cualquier faceta deportiva, ¿no? Pero eso sería efectivamente difícil de entender.
¿Su idea es que Zinedine Zidane esté casi todo el tiempo en Madrid? Lo digo porque hace poco hablábamos con un buen amigo suyo, con Eduardo Inda, que nos decía, yo creo que Zidane no va a estar más de 180 días en Madrid a lo largo del año.
Bueno, yo creo que ese es el Zinedine Zidane de antes, no es el de ahora. Ahora si se dedica a entrenar, se dedica a entrenar en cuerpo y alma, eso seguro. Y además es que él se ha hecho los cursos para eso, no lo ha hecho para tener el título. Si él tiene esa nueva vocación, que yo también, para mí ha sido un redescubrimiento de Zinedine, pues yo creo que será un buen entrenador en donde esté, en el Real Madrid o en cualquier otro equipo. Bueno, porque es un fenómeno en todos los sentidos.
Como estoy seguro de que luego volveremos al banquillo, porque además sé que los compañeros están deseando preguntarle por Ancelotti, por otras opciones, me gustaría ahora sí que nos centráramos en el aspecto económico, porque usted destaca siempre, y lo destacamos todos, la brillante gestión económica que está haciendo con el Real Madrid, pero supongo que a día de hoy, valorando esa gestión, será consciente de que la parcela deportiva se queda algo descompensada.
Bueno, vamos a ver, yo no hablo de la gestión, es que siempre hay terceros, en este caso es Deloitte o Forbes o alguna revista o alguna consultora especializada que cada año da a los medios pues sus estudios y sus trabajos. Y es verdad que por octavo año consecutivo es el club del mundo que ingresa más, y lo dice, ese es Deloitte, por ejemplo, o Forbes, que hace una valoración cada año de todos los clubes, y este año, por primera vez, tengo que decir, siempre ponían al Manchester United por delante, pues por primera vez ha puesto al Real Madrid como el club más valioso, ahora no recuerdo la cifra, con 3.000, me parece que son 3.500 millones de dólares, ¿no? O sea, yo no lo digo, pero vamos, lo que es verdad es que cuando yo vine en el año 2000, vine a resolver fundamentalmente un tema económico porque había una situación crítica, y yo, como tengo el cariño de que el club siga siendo de sus socios, en aquel momento teníamos la posibilidad de perder esa identidad, y a eso vine, eso es verdad. Y entonces, cuando todo el mundo decía que había que vender a Raúl y a Roberto Carlos porque la situación era crítica, recuerde que alguna vez, que el año anterior se vendió a Sidor para poder pagar una nómina, eso es verdad. Bueno, pues entonces, en aquel momento difícil, yo lo que dije es todo lo contrario, lo que tenemos que hacer es tener a los mejores jugadores y de esa manera ingresamos más dinero.
Pero, presidente, así pasó. Eso lo tenemos todos claro y todos valoramos esa gestión económica. No me creo que haya alguien que diga no ha sido correcta la gestión económica de Florentino Pérez.
La gestión económica no es mía, la hemos hecho los socios.
Pero si Forbes cataloga al Real Madrid como el número uno del mundo,
más valioso, sí.
Si hubiera un Forbes deportivo, no podría catalogarlo a día de hoy como número uno deportivo.
Pues yo creo que también. Yo creo que si usted coge las Copas de Europa que hay a lo largo de la historia, las ligas que hay a lo largo de la historia, sea,
sí, pero no estoy hablando de la gestión económica de la historia del Real Madrid, estoy hablando de su gestión económica y la estoy comparando con la gestión deportiva, principalmente de los últimos años, que valorando positivamente, dándole un 10 a nivel económico, habrá que darle un 5.
Vamos a ver. Del Madrid, quiero recordar una cosa, no ha ganado todo a lo largo de su historia, digo para centrarnos en el tema. Yo he ganado 13 títulos, yo he perdido, me parece que 5 o 6 finales, bien, pero podían tener en vez de 13, 19, es igual, yo he ganado todo, o sea, digamos, hasta títulos que no se habían ganado. Uno como la Supercopa de Europa, o otro que no lo tenían por ninguno de los jugadores porque hacía 18 años que no se ganaban como la Copa del Rey. Pero bueno, yo estaba ahí 9 años y medio, hemos llegado a 6 semifinales, que yo creo que no está mal, hemos ganado una de las semifinales de la Champions, hemos ganado una Champions. Es verdad que he jugado 4 finales de la Copa del Rey, hemos perdido 3, pero esto parece que es como una especie de maldición, porque hemos perdido 20 Copas del Rey a lo largo de la historia, 20, ¿eh? De 38 finales hemos perdido 20, no sé, habría que analizar el porqué, con lo difícil que es llegar a las finales de las Copas del Rey y perderla, pero vamos, yo creo que todo es susceptible de mejorar, y además es verdad que a lo largo de la vida, pues al Real Madrid, que compite con todos los clubes, pues unas veces es el Manchester United, otras veces es el Milan, otras veces es el Bayern de Múnich, otras veces es el Barça, que ha hecho unas buenas temporadas, pero siempre, digamos, está el Madrid ahí peleando con todos. Ha habido ligas que se han ganado con 68 puntos y ahora el Madrid no las gana con 98 porque hay que llegar a 100. Entonces, quiero decir que hombre, yo, si me dice la gestión deportiva es mala, yo le digo que no.
No, yo lo digo.
No, que para nosotros no nos satisface, seguro. O sea, el ganar, el llegar a los tres últimos años a semifinales en la Champions, a mí no me o sea, creo que eso es lo mínimo que tenemos que llegar, porque antes no llegábamos en los 6 anteriores, luego, por tanto, hemos dado un salto. ¿Hemos podido llegar a la final y ganar? Pues seguro. También en esto de la Champions hay que tener un poco de suerte.
Ayer me contaba un amigo que su intención dentro de 4 años, cuando termine este mandato, es llegar a los 700 millones de euros de presupuesto.
Bueno, yo no quiero decir eso por presumir de que somos el club. Yo creo que lo que nos da estabilidad, vamos a ver, lo que nos da la propiedad...
Hombre, con 700 millones tiene mucha estabilidad, ¿eh?
No, pero que digo que lo que nos da estabilidad al club, independencia, como a las personas, es la situación económica. Es decir, hoy nadie duda que el Real Madrid es de sus socios porque no tenemos problemas económicos. Hoy eso ya es importante. Eso también nos da una gran estabilidad institucional, ¿no? Ahora, tampoco eso, como digo, nos garantiza que vamos a ganar todas las Copas de Europa. El Madrid estuvo 32 años, ¿no?, sin ganar una Copa de Europa, y algunas veces injustamente, algunos años, pero bueno, a pesar de todo eso, tenemos 9, queremos ganar la décima, y tenemos 32 ligas, y cuando yo vine aquí me parece que teníamos 27, bueno, pues esto...
Si llegara a una cifra cercana a los 700 millones de euros... ya tiene que ahorrar para presentarse en las siguientes elecciones, ¿eh? Si tiene que hablar el 15% del presupuesto, ¿eh?
Bueno, pero eso, vamos a ver, eso es la ley del deporte. Yo también, me hace mucha gracia, parece que es que yo he puesto esa condición. Yo llegué en el año 2000 a presidente así, todas las elecciones que han sido así. Cuando yo no me presenté en el año 2006 que me fui, hubo 6 candidaturas, todo el mundo avaló su 15%, y lo que ha sido normal a lo largo de la vida ahora resulta que porque no hay candidatos parece,
sí, pero claro,
que sea normal.
Los presupuestos eran menores, ¿eh? Entiendo que con un presupuesto menor puede acudir más gente a esas elecciones, pero con 700 millones hay que avalar mucho dinero.
Bueno, pero si además el problema, yo le quiero decir que no es lo de avalar, es que...
El problema son los años de socio.
No, que quiero decir que es que el aval es una garantía. Yo quiero decirle que todo el que quiera ser presidente o miembro de la Junta Directiva del Real Madrid tiene que pagar todas las pérdidas que se produzcan durante su gestión, el 100% de las pérdidas. O sea, esa ley del deporte que se hizo en el año 90, pues los que lo hicieron dijeron, mire ustedes, los clubes se van a transformar en sociedades anónimas. Pero aquellos clubes que quieran, porque tengan por objetivo, que hay 4, que el club siga siendo de sus socios, lo que les digo es que la junta directiva tiene que pagar el 100% de las pérdidas que se produzcan sobre su gestión. Y solamente como garantía poner el 15%. Es decir, es una ley muy dura, pero a la vez también le voy a decir una cosa. Si eso hubiera sido así de duro... Uh-huh. Cualquiera se hubiera presentado y ahora mismo a lo mismo no tendríamos el Real Madrid, los socios, esa también es verdad.
Supongo que uno de sus proyectos estrella en este mandato será la reforma del Bernabéu.
Sí, nosotros tenemos, o sea, no ahora, hemos ido evolucionando. Nosotros teníamos una ciudad deportiva que tenía 10 hectáreas y ahora tenemos una ciudad deportiva que tiene 120 hectáreas. Que yo no sé si la conoce, pero si no la conoce...
además, estamos todos invitados.
No, que es algo que es digno de ver, nada más, yo no digo nada, pero que además ahora hemos terminado la residencia de los jugadores, es decir, allí van a tener sus habitaciones y sus instalaciones, y también la residencia de la gente de la cantera, que ahora están internos en un colegio en el SEC, en el San Estanislao de Kostka, ¿no? O sea, que yo creo que la ciudad deportiva es algo espectacular. Yo solo digo que hay que verla, porque cuando fueron los del Comité Olímpico, lo cuento siempre, les produjo tal sensación que no supieron qué hacer y se pusieron a aplaudir los 15 miembros del Comité de Evaluación, ¿no? Entonces, bueno, hemos ido mejorando.
¿Y el campo?
Nosotros ya nos hemos gastado 200 millones en el campo, porque yo les digo, ustedes saben que por dentro del campo no había ni luz ni agua.
Bueno, arreglaron los baños el año pasado.
Los vamos haciendo permanentemente, pero la gente no sabe que esa mule tan grande que de hormigón no había dentro del estadio ni luz ni agua para enfriar las bebidas. ¿Se acuerdan de las barras de hielo? Que se veía el... Bueno, pues solamente poner agua y luz a todo el campo, porque la única luz que había era la que alumbraba el campo, pero dentro no había ni para los baños, ni para todo eso. Bueno, eso nos costó 200 millones de euros. Es decir, nosotros nos hemos gastado 200 millones de euros en eso, 200 millones de euros en la nueva ciudad del Real Madrid.
Sé que en radio es difícil definir, pero ¿cómo va a ser el nuevo Bernabéu?
Bueno, pues yo creo que queremos que sea, pues tenemos la suerte de estar bien ubicado en el centro de Madrid, pues queremos que sea, pues en nuestra modestia, como siempre, el edificio más emblemático de Madrid. Nosotros todo lo que tenemos que hacer, tenemos la obligación. Hemos heredado, siempre lo digo, que somos un poquito arrogantes. Hemos heredado el mejor club del mundo, que nos lo ha dicho la FIFA. Todo lo que hagamos tiene que estar a la altura de lo que hemos heredado, porque ese también es el reto de esta generación que administra el Madrid y que hay que dejarle a la siguiente pues el mismo nivel que nosotros nos encontramos. O sea, todo lo que queramos hacer pues tiene que ser grandioso, ¿no?
¿Y el parque temático que se va a hacer en Emiratos Árabes va a ser
el parque temático, importante es el que vamos a hacer en la ciudad del Real Madrid, porque tenemos 120 hectáreas aproximadamente, no llega a 30 las que tenemos en la ciudad deportiva, que aún con todo eso es la más grande, y nos quedarán como 95 hectáreas que vamos a hacer un parque temático, un parque, digamos, donde podamos mostrar por procedimientos interactivos a todo el mundo que venga aquí lo que somos, lo que hemos sido y lo que queremos ser, ¿no? O sea, porque claro, yo comprendo que hay que fichar buenos jugadores, faltaría más, a mí no me lo digan, yo soy el que ha fichado más cantidad de grandes jugadores, ¿no? Pero también un club que quiere vivir los próximos 110 años también como los quiere vivir, pues tiene que tener unas instalaciones acorde con lo que ha sido el club, como heredamos de Santiago Bernabéu. Heredamos un magnífico campo, una gran ciudad deportiva, y ahora pues lo que hemos hecho es todo eso, mejorarlo, pero también un club que no pone el acento en sus instalaciones no está trabajando para el futuro.
¿Y el Emiratos Árabes?
El Emiratos Árabes no es un parque temático, es un resort deportivo turístico, ¿no?
Va a dejar mucho dinero en el Real Madrid.
Que bueno, todo deja dinero para llegar a esas cifras que antes hablaba. De todas formas, lo único que le digo es que el año pasado hemos hecho algo más de 520 millones, pero es verdad que cuando entramos había 100. Usted fíjese cada año lo que son 400 millones más cada año sobre lo que encontramos. Eso nos ha permitido, pues eso, fichar a Figo, a Zidane, a Ronaldo, a Beca. Yo lo único que contribuí, lo tengo que decir y lo digo siempre, es que cuando entré en aquella situación y decían hay que venderlo todo, dije no. Y yo ayudé, avalando en los primeros años todas esas inversiones, porque efectivamente la situación era muy mala y nadie nos daban, pero también tengo la satisfacción de haberlo hecho. Hoy el Madrid es de los socios gracias, hombre, a mi colaboración, pero también gracias a que ese proyecto que iniciamos, digamos, los objetivos los hemos cumplido.
Si su tiempo valiera dinero, ¿le ha costado mucho dinero el Real Madrid?
No, a mí el Madrid, ser presidente del Madrid...
Pero a veces le llama, alguien se atreve a llamarle la atención en ACS con el tiempo que dedica al Real Madrid.
No, yo lo dedico sobre todo en mis horas libres y allí hay un magnífico equipo. Yo lo que más he podido aportar es una buena organización. Yo creo que el Madrid está muy bien organizado en todas las áreas que nos trascienden, porque en el Madrid solo trasciende el fútbol, pero yo creo que el, digamos, el departamento de marketing y los departamentos de ingresos, ¿no? Hoy son muy importantes en el club y está muy bien organizado. Y yo creo que si algo tengo también que pueda presumir es de que organizo bien las cosas.
Bueno, lo ha organizado también, que ha hablado del departamento de ingresos, y tengo que ir a eso directamente. Da la sensación de que este va a ser el verano más interesante en la operación salida del Real Madrid. Hemos visto muchos años en los que el Real Madrid tenía, en cierta medida, la necesidad de vender jugadores, pero este año tiene activos importantes dentro del vestuario con la capacidad de ser vendidos a un buen precio, ¿no?
El Real Madrid normalmente no es vendedor, quiero decirle,
bueno,
que
de hecho es mal vendedor.
No es vendedor, es decir, ni Figo, ni Zidane, ni Ronaldo, ni Beckham, prácticamente no, cuando se van no nos dan dinero, ¿no?
Sí, pero a partir de ahí, una vez que bajamos el escalafón...
Bueno, hombre, si hay alguien que alguno que no nos interesa, pues hombre, siempre son buenos jugadores y podemos mejorar, lo hacemos. Pero digamos que bueno, solo es para mejorar, yo no digo que no. Pero
este puede ser un año en el que se recoja más dinero.
No, nosotros el año, ha habido años que hemos recogido... Nosotros hemos sabido
dígalo,
vender
dígalo,
bien.
Dígalo.
No, por ejemplo, mi primer año. Pues nosotros mi primer año fichamos, por como usted sabe, por 10.000 millones a Figo, pero la gente se le olvida que también vendimos por 6.000 a Anelka y por 3.000 a Redondo en los mismos
días. Lo comido por lo servido.
Quiero decir que Madrid ha sabido, cuando hablan, ha invertido no sé cuántos.
Oiga, bueno, pero a mí
diga también lo que hemos desinvertido, porque el Madrid ha hecho digamos un buen trabajo, digamos, de gestión económica de los jugadores, ¿no?
Pero a mí esas cuentas me salen perfectamente con tres jugadores, ¿sí? Me sale un Gareth Bale perfectamente, Colocamos a Di María, colocamos a Higuaín y a Coentrao y sale Bale.
Ya, pero bueno, pues eso, seguro que esa opinión es razonable para algunos, pero no sé, nosotros el año pasado, nosotros no acostumbramos a vender ahora muchos, nada más que si es para mejorar, pero no le puedo hablar de eso, porque esos tres futbolistas que usted me ha dicho tienen contrato con el Madrid y ahora mismo a nadie se nos pasa por la imaginación vender a esos tres jugadores.
Sí, pero se van a vender a algunos jugadores.
Bueno, sí, vamos a ver, como le digo, todo el mundo pensaba seguro que era mejor Figo que Anelka, ¿no? Estoy seguro, ¿no? Bueno, pues todo lo que sea mejorar, lo haremos, encantados.
Pero diga que sí, ¿no?
No, hombre, no, pero ¿no? Voy a decir que sí, si nosotros no tenemos en venta a ningún jugador.
¿A ninguno?
No. Nada más, pues usted, estamos a principios de junio, lo que queda. Tendrán que hacer el programa tres meses más, tranquilo. No querrán terminar ya el programa y irse de vacaciones. Tranquilo, que queda mucho verano.
No, eso no.
Mire, Ronaldo el 31 de agosto, ¿te acuerdas? Pipi, Sergio Ramos y
Modric
el año pasado, tres días
sí,
antes
de agosto. Pero antes de esos llegaron algunos.
Fichajes largos.
Bueno, yo trabajé mucho por estos dos que digo, por Ronaldo y por Sergio Ramos. Llegaron el último día, bueno, Ronaldo llegó a las 5:12.
¿Suele usted involucrarse mucho en esas negociaciones?
En los grandes sí, porque también tenemos la obligación de quedar bien con esos clubes en los cuales queremos ficharlos. Yo puedo presumir de que ningún fichaje me ha costado, digamos, la relación con ningún club. O sea, de Zidane, pues sigo siendo amigo de la familia Agnelli, de Moratti igual, con que lo fichamos del Inter.
¿Y ha empezado este verano a involucrarse en algún fichaje o todavía no?
Bueno, vamos por orden. Yo, como digo, vamos a hacerlo lo antes posible, pero sin prisa. O sea, yo comprendo que hay titulares y que hay gente que ya alguna ha fichado a alguien, entonces nosotros vamos a hacerlo muy bien, porque además desde la tranquilidad y desde las no prisas, yo creo que se hacen las cosas mejor. Ahora tenemos que cerrar el tema del entrenador y de los jugadores. Usted no se preocupe.
No, yo no estoy nada preocupado.
Que conmigo la gente no se preocupa, Conmigo la gente no se preocupa.
O sea, que si desean a Gareth Bale, no deben estar preocupados.
Si hay un gran jugador,
¿no?
Todo el mundo sabe que lo intento fichar.
Sí, pero a priori solamente hay un gran jugador.
Bueno, eso es su opinión. Yo creo que hay muy buenos jugadores.
¿Como por ejemplo?
Ya, pero yo no voy a decir.
¿Cavani le parece también un gran jugador?
O sea, los jugadores también aparecen y desaparecen en determinados momentos.
Pero un segundo, ¿no responde porque piensa que encarece el precio? ¿Responder?
No, es que hay jugadores que aparecen porque tienen un precio desorbitado. Y cuando preguntas, ¿y por qué tiene ese precio? Y dice, no, porque tiene una cláusula que se le han puesto. Ya,
bueno, pero eso también lo dice usted, de los suyos.
Pero yo no digo que los míos son caros por la cláusula, los míos son caros porque son buenos. Pero hay jugadores que tú los dices, bueno, ¿y este por qué piden tanto? Y dice, porque tiene la cláusula. Y digo, pues menos mal, podría haber puesto el doble de cláusula y valdría el doble, ¿no? Pero vamos, y hay jugadores que aparecen porque llegan a una final de la Champions, entonces aparecen esos jugadores, por ejemplo, los del Borussia, ¿no? Todo el mundo habla de los del Borussia, que a lo mejor el año que viene pues no son como lo que parecen, son buenos todos.
Como Lewandowski, ¿no?
Son buenos todos, pero quiero decirle que nosotros...
¿Son todos buenos? No. Todos no.
Son buenos,
todos
sí.
Sahin apareció y desapareció.
Pero Sahin era el mejor jugador de Alemania. Fue el mejor jugador de Alemania. O sea, y luego cuando van al Madrid, también las cosas cambian. Por eso digo que lo que hagamos lo tenemos que hacer muy bien pensado.
En esa operación salida, ¿es posible que hayan llamado, como informaban ayer desde Barcelona, por Rafael, preguntando por Rafael Varane?
No, no, eso vamos, yo creo que es... como se dice, un rumor infundado. Vamos, nosotros...
A usted no le han llamado.
No, no. Pero si además... no, me han dicho una cosa, que iban a pagar la cláusula.
Sí.
Pues, hombre, yo creo que es un poco una tontería, porque creo que tiene una cláusula de 200 millones de euros, o sea que ahí ya desmonto yo el rumor, ¿no?
O sea, 200 millones de euros, Rafael Varane.
Sí. Thiago está más barato, ¿eh?
Sí, Thiago está bastante más barato. ¿Le gusta? ¿Le parece un gran jugador?
Me parece un magnífico jugador. Pero lo que tiene que ser también les tiene que parecer a todos los técnicos del club y que encaje, digamos, en nuestro equipo, ¿no?
Hoy he leído también que había emisarios de Cavani en el Bernabéu.
Pues jamás nadie, yo vamos, de Cavani le puedo asegurar que ni sé quiénes son sus representantes ni conozco al presidente.
Bueno, pero si usted no se involucra, a lo mejor están a esta hora allí en el Bernabéu negociando con José Ángel y usted todavía no lo sabe.
José Ángel me lo cuenta todo, no, nunca voy a hablar nada. Es que además yo lo leo y bueno, pues qué se le va a decir, pues ni de Cavani ni de nadie nos han venido a pedir por nadie, he oído, ¿verdad?
Aquí podemos hacer...
Además, eso no se hace así, ya se lo digo yo.
No.
No, hay primero un tanteo a través de los representantes, a ver si te interesa, si hay posibilidad. Eso como va a venir un tío y dice, haces una oferta. Pues no lo hace nadie, ¿no?
Bueno,
¿no?
Luego entonces...
Sería una mala estrategia.
Pero entonces me confirma que hubo un tanteo por Isco, porque sí estuvieron en el
Bernabéu. No, por Isco no ha habido ningún tanteo. Dio una casualidad y es que vino el papá de Isco con el director del Málaga, que es amigo de...
¿Y le gustó el museo de trofeos?
José Sánchez, ¿no? Que estuvo allí. Pero fíjese, la gente no se lo cree. No hablo de Isco nadie. O sea,
es difícil de creérselo, presidente.
Ya, pero que es verdad. Y bueno, yo además lo ha podido comprobar. Si hubiéramos tenido, si hubiera pasado algo con Isco, pues ese proceso de ir a por los jugadores no ha empezado. O sea que si Isco decía, no, es que se va a ir a... ¿Dónde era? Al Manchester City. Pues hubiera ido. Como lo de Heikens, es que ya no hemos hablado con Heikens. Cuando Heikens ha decidido que...
Pues, ¿pero ha hablado con alguien? Porque siempre dice que habla con todo el mundo.
No hemos hablado de momento con nadie.
¿Con nadie?
Con nadie, no.
Habrá que empezar. Never, never, never.
Never, never, never.
Oiga, cuando dijo aquello, vamos a rescatar aquello.
Pues aquello es que en ese momento era verdad. Lo que pasa es que luego esto es lo del chiste ese del... el de la vaca, ¿no? Claro, dices, bueno, pues es que claro, cuando me lo preguntaron en aquel momento, no habíamos hablado. Luego hablamos y se materializó. Ya a ver cómo dices que era mentira aquello, pero la vida es así, ¿no?
¿Le gustaría dos jugadores buenos por puesto o reducir algo y...?
Mire, yo creo que en el Madrid dos titulares en el mismo puesto no da resultado. Dos tops, que se llama. No da...
¿Qué diría Mourinho?
Que diría Mourinho, exactamente. No da resultado porque el estatus de titular, el que no lo tiene... Pues no está tan contento. Y yo creo que este año, por ejemplo, por poner el delantero centro, Benzema y Higuaín, no han estado los dos a su nivel precisamente porque ninguno tenía el estatus de titular. Y son dos jugadores magníficos, ¿no? Entonces, que en cualquier sitio del mundo tienen el estatus de titular.
Pero es muy interesante lo que acaba de decir porque entonces descarta o a Cavani o la venta de Higuaín. Incluso la venta de Higuaín la está poniendo en el desfiladero porque...
Es muy interesante lo que yo pienso, pero ahora hay que ver lo que piensan los demás. Pero vamos, yo creo que eso que puede dar resultado en otro nivel, digamos, de no los top, esto que hemos hablado, a lo mejor en los top no da resultado.
¿Cómo está Benzema, por cierto, que ayer fue
operado? Pues está bien. Vamos a ir a una cosa menor, está bastante bien.
Bueno, tengo calentando a estos cuatro amigos, vamos a hacer una brevísima pausa. Ya le gustaría a cualquier empresa ser esta cuña en este momento.
Nuevo Rasca Super Ruleta. Hasta 80.000 euros, Rasca You. Al momento ganas tú. Vendedores 11 y puntos de venta autorizados.
Continuamos en la sintonía de radio en tiempo extra, celebrando el programa 200 con el presidente del Real Madrid.
Se me ha olvidado decirle felicidades.
Muchas
porque
gracias.
No es fácil llegar a los 200.
No es fácil.
En nada.
Y en los tiempos que corren.
Y en los tiempos que corren menos y en la radio tampoco.
Podríamos ir a celebrarlo al Babero, ¿no?
Bueno, sí, podía.
Es el restaurante de su hija, ¿no?
Sí. Aprovechamos de mi casa, ya, ¿no? Enfrente de mi casa.
En las tablas,
justo. Vamos,
¿no?
Cruzar.
Las tablas,
se come yo bien, veo el coche, ¿no?, de Florentino, desde la ventana de mi casa, el coche de Florentino todos los domingos.
Yo qué voy a decir, allí como todos los domingos, exacto. Con la familia, ¿no? Yo, toda la familia nos reunimos los domingos.
Diga que come de lunes a domingo, porque si no, va a ir mucha gente el domingo para verle y usted tiene que decir que come de lunes a domingo y que vayan a la puerta a esperarlo. No,
bueno, yo de lunes a domingo voy poco.
Bueno, Tomás, yo sé que tienes muy buena relación con Florentino, pero seguro que alguna pregunta incómoda va a caer.
No sé si incómoda, pero me imagino que le habrá molestado a él, como le habrá gustado a Mourinho, los ataques que ha tenido estos tres años, que muchos han sido injustos porque se ha llegado, le ha llamado nazi, le han llamado de todo. Una cosa que tú digas que es que ha metido el dedo en el ojo con Tito, es cierto, es irrevocable, pero ya que los insultos que ha habido se han pasado, ha habido una lucha contra él, y quizá hay una cosa que no se ha valorado mucho, que Mourinho efectivamente ha protegido mucho a los jugadores, a la plantilla. Y ahora, este último año, que los jugadores no han rendido muchos, como dice el presidente, el caso de Benzema y Higuaín, como debían, él les ha protegido mucho, y se ha ido un rato con Mourinho porque se ha llevado los palos Mourinho, y muchos jugadores no se han llevado palos porque no han estado a su nivel. ¿Qué opina de eso?
Bueno, vamos a ver, yo creo que alguna vez ya lo he dicho, ¿no? Mourinho es... Nosotros fichamos a Mourinho fundamentalmente porque cuando yo vuelvo en el año 2009, después de una inestabilidad institucional grande, con comportamientos que no quiero ni recordar, pero, digamos, empezamos un nuevo proyecto con la ilusión, como siempre, pues con Cristiano, con Kaká, con Benzema, con todos esos grandes jugadores, de alcanzar pues lo que nos interesa, pues el puesto que nos corresponde en Europa. Y otra vez, digamos, perdemos en octavos de la Copa de Europa. Y lo perdemos por sexto año consecutivo, con lo cual es un momento de una gran reflexión. Y decimos, oye, nosotros tenemos que apostar por el que creemos que nos asegura el que cambia el curso.
Pero habla solo de estar entre los cuatro primeros y no habla de cómo estaba el Real Madrid con respecto al Barcelona en concreto.
Bueno, yo digo, pero lo más importante para nosotros, de verdad, lo que nos hace sentirnos fuera de nuestro lugar, es que perdemos, vamos, cuando yo ya entré en el 9 ya habíamos perdido el ser cabeza de serie. Hombre, eso el Madrid no puede hacerlo. Puede ganar o no puede ganar, pero el Madrid tiene que estar ahí entre, por lo menos entre los cuatro primeros. Y entonces cuando decidimos que viniera Mourinho, porque era, digamos, el entrenador, bueno, y a ojos de todo el mundo, el más exigente y el que era capaz, digamos, de romper esa historia, ¿no? Y lo hicimos, y dio una patada en la mesa y dio una exigencia terrible, y hemos llegado a las tres semifinales, que es donde nos corresponde estar, de ahí para arriba. Ahora la queremos ganar. Si examinamos las tres semifinales, en cada una nos pasó una desgracia, pero podíamos haber llegado a la final. Pero por lo menos hoy estamos en ese mínimo.
Pero no
lugar
sé por qué no incluye ahí el ganarle la Liga al Barcelona el año pasado.
Bueno, incluye muchas cosas. Incluye que, por ejemplo, esa hegemonía del Barça, pues ha acabado con ella, porque nosotros no es que hayamos ganado la Copa del Rey, es que se la hemos ganado al Barça. No es que hayamos ganado la Supercopa, es que se la hemos ganado al Barça. No es que el año pasado hayamos ganado la Liga, es que se la ganamos en el campo de Barcelona. Yo creo, y de los últimos cinco partidos no gana ninguno el Barça. Es decir, yo creo que Mourinho, digamos, seguro, para los objetivos que nosotros nos habíamos planteado, el mínimo lo ha dado seguro. Y luego, con un poquito más de suerte, pues hubiéramos podido ganar algún título más.
Ya que habla de esto, enseguida le doy la palabra a Pipi Estrada, pero yo venía buscando un juez en las últimas semanas para decidir quién se lleva este debate, que me gustaría que escuchara solo un fragmento.
A ver.
Cuando llega Mourinho, se le ficha para romper una hegemonía del Barça que era mundial. O sea, se le ficha para acabar con un Barça que gana 6 títulos de 6.
Porque se entendía que rota
no,
esa hegemonía.
No, señor. Sí, porque señor. El Madrid estaba debajo de las alcantarillas. El Madrid iba al Nou Camp a perder y no a ganar, como bueno, ha hecho los dos últimos años con Mourinho.
Seguimos donde estábamos.
No seguimos donde estábamos.
Sí, señor.
Ahora el Barcelona le tiene tanto miedo al Madrid, o más, que el Madrid al Barça.
Sí, fíjate cómo tiemblan. Han hecho al año siguiente 100 puntos y han dejado al segundo, que curiosamente es el Madrid, sí, a la mayor distancia en la que un líder ha dejado al segundo en los 15, últimos 50 años.
Bueno, va a tener usted que decidir.
Pero diría Luis Herrero que también este año, a pesar de haber ganado la Liga, sí, no ha ganado ninguno de los dos partidos de la Liga. ¿Eh? O sea, allí empatamos y aquí ganamos.
O sea que usted está
con
Federico.
Yo estoy totalmente con Federico, porque además Federico sabe de fútbol. El problema es que Luis Herrero Sabe de muchas cosas, pero de fútbol no sabe mucho, ¿eh? Ahora que no está aquí lo puedo decir. Ahora, él se cree que
pero
sabe.
Pero nos está escuchando, ¿eh?
Nos está escuchando. Pues, Federico, esto, Luis, no te enfades, pero de fútbol no es tu fuerte,
¿eh? Ya tenemos careta para fútbol, ¿verdad?
Exacto,
¿también?
Exacto.
Yo, presidente, en todas las parejas siempre hay uno que da...
Pero no he contestado a Tomás, simplemente decir, sí. Mire, hemos empezado mal esta temporada y él pues se enfadó mucho. Vamos, en los cuatro menos partidos perdimos 8 puntos. Entonces, ¿qué hizo él? Pues un nivel de exigencia todavía más grande. Y bueno, pues los jugadores, que también son personas, ese nivel de exigencia, pues a veces se produce el efecto contrario. Este año es verdad que hasta enero no hemos jugado bien. Desde enero aquí sí hemos jugado bien, pero hasta enero no. Y bueno, pues se han producido, pues eso, que él los ha protegido a todos. Y pues luego eso. Él tiene la personalidad que él tiene. Y bueno, pues a algunos no les gustan. Y algunos se creen que se hacen grandes periodistas a base del insulto, de la descalificación y de cosas que a cualquiera de nosotros nos chocaría. Pero a una persona que viene de fuera, pues todavía le choca mucho más, ¿no? Y eso es lo que él no es capaz de entender, cómo se puede criticar, pero por qué hay que llegar a esos niveles en periodistas, digamos, a lo mejor hasta algunos de cierto prestigio, con ese lenguaje y con esos comportamientos, ¿no?
Decía que en todas las parejas siempre hay uno que da más que otro, y yo lo que veo en la distancia es que en esta relación Florentino-Mourinho ha dado más el presidente que el entrenador. Y le ha fallado en momentos puntuales. Y le voy a decir por qué le ha fallado. Porque le ha puesto a los pies de los caballos en el tema de Valdano. Un momento difícil, porque yo estoy convencido que tuvo que tomar la decisión en contra de su voluntad. Un momento de tensión cuando yo sé que de un hombre que usted valora, aprecia y respeta, como es Alberto Toril. Un momento de tensión innecesario. Y sobre todo en momentos donde yo creo que este año, con la plantilla que tenía el Real Madrid, yo creo que la final tenía que haber llegado. Y tenía que haber llegado por una razón muy sencilla. Es decir, sin menospreciar al Borussia, que en el global de la eliminatoria en 180 minutos jugó mejor que el Real Madrid, pero yo creo que el Real Madrid llegó a Alemania mal mentalizado en lo emocional y psicológico. Es decir, el fútbol va por otros caminos, pero yo creo que ese partido, yo creo que no estaba preparado emocional y mentalmente para el partido, porque no es normal los 4 goles que recibe, no es normal. Y yo estoy convencido que en su habitación, en su cuando usted se refugia, una cosa es lo que dice en público, otra cosa es interno, que tiene que haber un cabreo terrible, porque es decir, vamos a ver, con la plantilla que tenemos, con los jugadores que tenemos y con el entrenador que tenemos, que yo sigo pensando que es un entrenador marketing, algo tendrá, que todavía no está en el Madrid, que está en Londres, y seguimos hablando de él, eso sí que es verdad que es algo que tiene Mourinho, que tiene esa grandeza, pero como entrenador siempre he dicho una cosa, Mourinho era un albañil que se metió a constructor y pegó un pelotazo. Pero esas son las casualidades y las suertes de la vida, que luego lo ha ido ganando, pero yo sinceramente creo que en el Madrid, con la plantilla que ha tenido, no ha ganado lo que realmente se merecía el Madrid.
Bueno, vamos a ver, yo estoy de acuerdo en lo de que tenía que haber, que en lo del Borussia, vamos, tengo todo el cabreo que quiera, porque el Madrid tenía que haber llegado a la final, seguro. Nosotros somos mucho mejores que el Borussia, por más que digan que el Borussia es el equipo revelación, todo lo que usted quiera. Nosotros le tenemos que ganar siempre al Borussia. Tenemos mejores jugadores, efectivamente, más experiencia y todo. Y allí yo creo que tuvimos la mala suerte de ir al descanso 1-1 y de confiarnos, estoy de acuerdo. Y que en 10 minutos que nos fue la cabeza nos metieron 3 goles. A pesar de eso, aquí estuvimos a punto de eliminar, que también le podíamos haber metido 3 goles. Y tampoco estuvimos aquí, sobre todo al empiece del partido, todo lo acertado que tuvimos que tener. Pero eso es el fútbol. Y el año pasado, ¿qué pasa? Que Figo, que esto Cristiano falla un penalti, Ramos falla un penalti, Kaká falla un penalti.
Otra circunstancia, no, diferente.
También.
Y la del Barça es la del Barça de la
recuerdo que no pasamos enorme, a la final.
Pero la de este año es
porque también falla un penalti contra la Juventus. Y mire usted, yo tengo que decir que las semifinales que están en mi cabeza, pues no se me van, pero estas y las otras, porque hemos tenido muy mala suerte, se lo digo de verdad. Pero dicho eso, vamos a ver, yo creo que el nivel de exigencia de Mourinho, yo creo que ha venido muy bien a la plantilla, al club y a todo el mundo. Porque ahora estamos discutiendo de que teníamos que haber llegado a la final, pero es que hacía 6 años que discutíamos, que venía el Olympique de Lyon o cualquiera y nos eliminaba en octavos, ¿no? Ahora yo creo que digamos que tenemos la mentalidad para Yo creo que sí, ahora para ganar. Pero mire, lo de yo sé que en la vida uno tiene que hacer cosas efectivamente que no le gustan, lo de Valdano, pero no fue solo un enfrentamiento, digamos, es que de verdad que había una disfunción entre la personalidad de Mourinho, que abarcaba todo el área ese a la Dirección General Deportiva. Pues había una disfunción que lo arreglamos suprimiendo la Dirección General Deportiva. Y ya solo hay una dirección general, que es la de José Ángel Sánchez, que también se ocupa de la faceta deportiva. Yo creo que eso también es una organización nueva que no nos ha dado mal resultado, se lo digo al
margen que un hombre de que fuerte, yo soy amigo. Y que un hombre fuerte como era Mourinho, porque usted le dio todo el poder. Por primera vez usted le da
todos los entrenadores que han estado en el Madrid.
Pero esta vez, con Mourinho sabe que ha sido diferente. Yo sé que Mourinho le caía especialmente bien en lo personal.
De la alimentación, de los viajes. Mourinho, de todo lo que es el primer equipo, se ocupaba de todo, eso es verdad. Mientras que otros entrenadores solo se preocupaban de lo que es meramente deportivo. Pero él quería abarcar más, pero dentro de lo que es el primer equipo, nada más. Y lo de Toril, déjeme que diga, un tema menor que vamos...
Bueno, pero desagradable, ¿no?
Como en todas las casas aquí, pues se produce algún día algún malentendido.
Allí sí, no hable de eso, que se producen muchos, ¿eh? Pero...
Por ejemplo, acabo de oír aquí a Luis Herrero y a Federico.
Oye, ha dicho que está muy contento con el cambio de modelo de dirección deportiva dentro de la dirección general.
Sí, debe haber un director general solo,
Pero, ¿y entonces dónde colocamos a Zidane?
No, digo en lo que es una dirección general. No digo, habrá un director de fútbol, claro, y un director de baloncesto, eso seguro. Pero todo dentro de una dirección general, porque los fichajes, que no los ha hecho Mourinho ni los hace, digamos, el entrenador, la mezcla de lo económico...
¿Quién los hace entonces?
Pues los hace la dirección general, los hace el club, la
petición
general.
Del entrenador.
Bueno, no, el entrenador pide alguno. Mire, yo también en la misma sinceridad, cuando llegó Mourinho el primer año, dijo... Me gustarían estos Maicon, Gerard, Kolarov y Di María.
¿Diego López no?
No,
porque él dijo
de los cuatro, no, en ese momento no hablo de Diego López. Esos cuatro, y vino solo Di María, y vino, en vez de Maicon, fichamos a Carballo, porque optó por poner de lateral a Dal. En vez de Gerard, pusimos a Kedira. Y en vez de Kolarov, vino Özil, ¿no? O sea que, pero no, él le parecieron muy bien estos también. O sea,
sí, pero las recomendaciones de Kedira y Özil las haría también él. No, usted ficha y le dice aquí tiene usted.
No, yo pues también le digo si quiere el proceso. Di María, de acuerdo. Maicon, pues le dijimos, entrenador, Maicon tiene muchos años, queremos gente joven, porque queríamos rejuvenecer el equipo, por supuesto que es un gran jugador, y no sé qué, perfecto. Dice, pues pongo por la derecha a Sergio Ramos y fichamos un central. Estuvimos mucho tiempo detrás de Thiago Silva, no sé si lo recuerdan, pero al final el Milán decía, yo no puedo venderlo ahora porque no tengo muchos jugadores. Entonces tuvimos que ir a por Carballo, que le fichamos en aquel momento porque no había otro, digamos, de altura y de nivel. Con Gerard lo mismo, la edad, el precio y todo. Entonces en el Mundial hizo un Mundial espectacular que diera, pues nos pareció oportunidad. Y luego...
Sí, pero no me dice quién recomienda ese, si lo pide el entrenador o
lo
dicen ustedes.
No, lo hablamos juntos, porque al decir Gerard no, a ver, ¿quién otra persona? ¿Cuál hay otro? Y quizás donde yo puse un poquito más de énfasis y el que ponía en Colaro, pues le dije, mira, si es que tenemos aquí a Marcelo, que es el mejor lateral izquierdo. Y en una de esas cosas, de esas bromas que se dicen, te lo cambio por Özil. Dice, de acuerdo, porque él sabía que Özil era un fenómeno, ¿no? Pero así se hacen las cosas, de mutuo acuerdo, pero no es lo... En cambio, el año pasado, pues él quiso a Modric, y bueno, pues hicimos el esfuerzo entre todos para que usted... Pero lo hicimos José Ángel y yo, porque que terminamos siendo amigo del presidente.
El presidente entonces, en Miami, ¿no?
En Miami, en Nueva York, y en todos los lados nos lo encontraron.
Mourinho le ha puesto los cuernos al final.
¿Con quién?
Pues le ha puesto los cuernos con su actitud, porque yo sé que en el momento
de tensión... Pero no, Mourinho es así.
Yo sé que usted sugiere...
Tú no eres como eres.
Sí, y además no voy a cambiar.
Y a alguno le gusta y a otro no le gusta.
Exactamente, porque la esencia
se tiene o
no se tiene.
Yo prefiero destacar de ti los activos, como de Mourinho, claro, que los pasivos que tienes. Pues
no, si un día Mourinho, cuando nos llevamos bien, nos dimos un abrazo. Luego acabamos.
Sergio Valentín viene como la voz de los socios, usted siempre habla de ellos.
Bueno, no es que hable de ellos, es que son los que mandan.
Pero le voy a pedir brevedad la respuesta.
Sí.
A ver, en los últimos días he estado hablando en todos los niveles, aficionados del Real Madrid, abonados y socios. Y hay algunas inquietudes que se repiten.
Abonados son socios, o sea que con eso
bueno,
vale.
Bueno.
Digo que todos los que son abonados son socios.
Exactamente, sí. Una inquietud que se repite muchas veces y que la he visto yo en persona. el entrenamiento que haya puerta abierta. Le digo él, porque solo ha habido uno en los últimos años. Que yo lo he visto, antes hablabais del parque temático. Cuando lo inauguréis va a ser bestial, porque en el único entrenamiento que hay a puerta abierta hay unas colas que salen fuera de Valdebebas, hay niños llorando porque no pueden ver a los jugadores, y yo noto distanciamiento entre la primera plantilla y el aficionado. Pregunto, ¿se va a cambiar eso de un entrenamiento a puerta abierta? ¿Va a haber más? ¿Los aficionados van a poder...?
¿Le gustaría que hubiera
Vamos
más?
Vamos a ver, a mí me encantaría que estuvieran todos, que todos fueran a puerta abierta y que hasta fueran televisados en Real Madrid Televisión. Pero claro, eso sí que ahí yo... ahí no tengo yo poder, ¿no?
Sí, pero se puede cambiar la...
es muy difícil también el que toda la estrategia que tú haces para plantear un partido y para ganar un partido, pues la cuentes a todo el mundo, cuando todo el mundo da las alineaciones una hora antes.
Sí, pero el presidente sabe que se podría haber abierto mucho más.
Bueno, él lo ha abierto en Reyes, pero efectivamente, creo que todo lo que sea...
No siga porque no hay más días.
Sí, muchos más días, lo ha abierto en Semana Santa.
Por lo menos otro más.
Como mínimo.
Igual con los medios hay un cuarto de hora, ¿no?, que entran los medios.
¿Y a usted no le gustaría que los jugadores y el propio entrenador tuvieran más cercanía pública con los medios de comunicación? Porque he hablado mucho últimamente de las amistades que puedan tener algunos jugadores del Real Madrid con la prensa, pero ¿no le gustaría que concedieran más entrevistas?
Sí, a mí me gustaría que todo lo que pudiéramos, pero también déjeme, usted sabe la cantidad de medios que hay, ¿no?
Bueno, sí, pero por lo menos
usted sabe que si un jugador tiene que hacer la ronda esta que yo estoy haciendo ahora,
pero aquí cogemos, ¿dónde ha estado el presidente? ¿No? Aquí cogemos, ¿dónde ha estado el presidente? A esos le damos entrevista.
Pero usted lo hace una vez cada 4 años.
Sí, lo digo porque darnos nosotros.
Pero él lo hace todos los días. Ya. Pero quiero decirle que yo también creo que hay que ordenarlo y mejor. Claro, hay dos partidos por semana. El entrenador sale antes y después de cada partido, luego sale 4 veces por semana. Yo sí creo que un jugador debe salir cada vez que hay un partido, antes del partido. Y luego después del partido deben de salir por los 2 o 3, que por las razones que sean, pues porque uno ha metido el gol o porque el otro ha jugado muy bien o por lo que sea. Que ya, digamos, es mucho, pero es que claro...
Pero yo pregunto, es muy difícil, con las instalaciones que tienen Valdebebas, que las conozco muy bien, que además yo juego con los veteranos, y también juego con Zidane, que es un hombre que yo creo que lo mejor que le puede pasar al Real Madrid es tener a Zidane, porque yo recuerdo la anécdota de Santiago Bernabéu, que es una leyenda, no sé si será verdad o no, pero que cuando Gento, después de ganar, el único futbolista del Madrid que gana 6 Copas de Europa, se retira y le recibe Bernabéu y dice, tú te tienes que quedar aquí, pero presidente, ¿de qué me voy a quedar aquí si no sé hacer nada? Es decir, ¿te parece poco hacer de Gento? ¿Te parece poco? O sea, pues Zidane puede hacer de Zidane perfectamente. Entonces, yo digo, en esas instalaciones tan maravillosas, no sé, no se puede hacer jornadas de vez en cuando donde los niños puedan ir en una sala y puedan pasar tener el autógrafo de
más
su
cercanía,
ídolo,
y sobre todo más cercanía, la identificación.
Eso lo hacemos en los partidos de fuera y algunas veces los hacemos y algunas veces los hacemos en grupos en los partidos de dentro. Si usted va cada día, hay grupos de peñistas que vienen de países de fuera o lo que sea, lo hacen. Cada vez que vamos a jugar fuera se ponen por lo menos 2 o 3 y entran todos a firmar, pero lo hacemos lo que podemos también.
Pero precisamente eso es lo que me decía Dieter Brandao, director de los informativos de esta casa, que es socio del Real Madrid. Me decía, curiosamente hay más cercanía en el equipo cuando viaja fuera, que hay 2 o 3 jugadores que firman autógrafos.
Siempre.
Pero en casa, el aficionado del Real Madrid, lo máximo que tiene para acercarse a ellos es esperar en una rotonda, Valdebebas, que usted lo sabrá bien.
Esa foto es fea.
Sí, esa foto es fea. Además,
porque es tercermundista.
Si lo eliminamos, es que ese acceso por donde salen es un mal acceso. Y vamos a ver si lo arreglamos también para la temporada que viene.
Presidente, le quiero preguntar una cosa. Lo que decía Vicente Vitalta al principio del programa. Usted ha hecho la gestión económica, que usted cogió el club en el año, como dice, 99-2000, que querían vender todo porque no había dinero, había una deuda de 30 millones de euros, al año siguiente ya tiene 30 millones de superávit, o sea, le recupera 60, y ha llevado el club a los 523 millones actuales, y como dice él, que a 722 años. Sin embargo, los títulos, usted ha estado ahí, ha perdido 4 semifinales, ¿piensa que el fútbol ha sido injusto con su inversión?
No, es que en ningún sitio te garantiza el tener... un gran equipo, el ganar siempre, pero ni ahora ni con Di Stéfano. O sea, que eso ha pasado toda la vida, ¿no? El Madrid tiene 9 Copas de Europa y ha habido, ¿cuántas ha habido? Pues
que usted ha ganado título, lo digo hoy, pero que para lo que ha hecho usted y los fichajes que ha traído, dices, ha perdido 4 semifinales, ha perdido dos finales de Copa, el centenariazo, parece que es injusto el fútbol.
No, porque también hay otros equipos que se han reforzado y que lo hacen muy bien. O sea, no es solo el Madrid, ahora mismo, digamos, presupuestos altos también los tiene el Manchester United, el Bayern de Múnich, el Barcelona, bueno, pues hay equipos que compiten, ¿no? Por eso digo, hombre, que el Madrid tiene que estar, como siempre, entre los primeros, ¿no? Pero yo tengo la ilusión de ganar la décima lo antes posible.
Con Cristiano.
Hay una cosa que se dice, pero sí, cuando gane la décima, con la obsesión, llegará pronto la undécima. Pasó también cuando la séptima estaba
otras tres. Ganó el 98, el 2000 y el 2002, cuando además estás en racha y tal, pues luego pasamos tantos años que la séptima, que yo estuve en Ámsterdam, pues parecía un milagro, porque fuimos allí a perder con él.
Con Zidane. Bueno,
a perder con la lluvia, o sea, allí fuimos.
Pero esa no fue una victoria vergonzosa, ¿no? Como la novena.
El fútbol es un deporte tan grande que, claro, tiene un elemento que ni se reúne ni negocia con nadie,
claro,
que es el balón.
Bueno, allí le ganamos en Ámsterdam, empezamos ganándole los aficionados. Allí estábamos antes del partido y solo se nos oían a nosotros. Ya fue un buen síntoma. Y eso también ayuda.
Vamos a escuchar precisamente, presidente, a los aficionados, a los oyentes en nuestro programa, en voz de José Manuel Puertas.
Sí, entre los muchos mensajes que nos han llegado, hay uno que es común a varios de los oyentes, que nos dicen que le gustaría recuperar al florentino audaz que fichó a Figo. Le acusan de tener muchos amigos ya.
No lo he entendido.
Pues de no atreverse a fichar a un jugador del Barça,
no,
por ejemplo, o algo así.
Claro, de querer quedar bien siempre con todo.
Y aunque Thiago esté muy barato...
Thiago Alcántara, pues, que es un futbolista extraordinario.
Thiago como un ejemplo, ¿no?
Pero como un ejemplo. No, yo, vamos, si veo un jugador bueno en España o fuera de España, voy a por él. Que se quede tranquilo.
Aunque haya cláusula, ¿no?
Que si, sí, aunque haya cláusula, porque... Oiga, la cláusula de 80 millones de libras de Cristiano... Aquí todo el mundo habla. Pero aquí el que da por los buenos... He sido yo.
Bueno, pero en el Kun, el Fulham no lo he hecho.
¿Él?
En el Kun, he hecho del Madrid para no romper la amistad.
No, que no, de verdad. ¿No? Ahí tenemos dos de los mejores. Oiga, todos son muy buenos, pero el titular de la selección argentina es Higuaín.
Sí, pero va a salir este verano.
¿Eh? Y el titular de la selección francesa es Benzema. Hombre, todos son buenos, pero ahí teníamos
cierto,
dos grandes.
Por cierto, ¿comió con Radamel Falcao en aquel restaurante del que se habló a mitad de temporada?
En el Paraguas.
Sí.
Si hubiera ido a Paraguas, no sé si conoce el restaurante. Sí. Yo soy de una vez que fue esa, que me invitó Miguel Ángel.
Pues sí comió. Entonces,
no, si yo hubiera comido, digo que si usted conoce el restaurante, si yo hubiera comido...
Lo hubiera
aquí,
visto todo el mundo.
Como todo el mundo.
Claro, claro.
Pero de ahí siempre cuento la anécdota que el que estaba comiendo en otra mesa...
¿Era Méndez?
No, era Piqué.
Ah, ¿sí?
Ese sí estaba en otra mesa. Y al salir...
Si nos enteramos de eso, sí que sería un pollo. Bueno,
y al salir... No, estaba en una mesa normal. Y al salir le vi y estaba allí con unas personas que hablaban inglés. Y le dije, ¿qué bien hablas inglés? Y dije, claro, es que estaba allí. Claro. Pero bueno, muy simpático y muy tal. Eso, pero esas son de las historias que se escriben siempre y que además no te las quitas nunca.
Bueno, una pregunta que no sé si ha hecho José María El Nido con un seudónimo. Nos pregunta si la negociación de derechos televisivos debe ser individual como hasta ahora o hay que apostar por algo conjunto, como en la Premier.
No, pero... Mire, no habrá nada más solidario que el Real Madrid, que además ahora aportamos dinero
fondo.
Como ayuda al descenso y también aportamos dinero a un fondo efectivamente para contribuir entre los que tienen menos ingresos. Pero es que hay una trampa y es que yo lo que hay que llegar al acuerdo es en el reparto, no en cómo se comercializan los derechos, porque yo le puedo asegurar que es más importante comercializar los derechos de la manera que sea para obtener la mayor cantidad de dinero y luego llegaremos a un acuerdo en los repartos. Como si dicen, pues 1-4, ¿vale? Que eso es uno que va... Perfecto, 1-4, pero vamos a obtener la mayor cantidad de dinero. Yo lo que digo es que individualmente el Madrid y el Barcelona sacan más dinero para repartir entre todos si lo hacen de esta manera que si lo hacen colectivamente. Porque el problema no es cómo se comercializan, es cómo se saca más dinero y luego a repartirlo solidariamente. Claro. Y eso es una pequeña trampa de alguien que quiere creer que eso va a dar más dinero. Y no va a dar más dinero.
Presidente, me queda muy poquito tiempo y le quiero hacer alguna pregunta sobre baloncesto. En esta casa no somos sospechosos, estoy convencido de que esta es la casa donde más se respeta el baloncesto. ¿Anunciamos juntos el primer fichaje del Real Madrid de baloncesto para la temporada que viene o no?
Vaya, hombre, aquí te va de anuncios. Pues vamos a ver, en baloncesto también. Hemos sido a la Final Four hace poco.
Pero lo vamos a anunciar juntos, ¿no?
Sí, hombre, lo hacemos juntos. No sé cuál es, pero lo anunciaremos. Hemos ido por segunda vez en tres años a la Final Four. Fuimos hace dos años y la verdad es que fuimos sin posibilidades de ganar. Ahora ya hemos ido este año con posibilidades de ganar.
Y además este equipo va a ganar seguro
la Final Four. Tenemos a un equipo que es espectacular, que tiene un juego que a la gente se entusiasma.
¿Qué le parece el chacho, Sergio Rodríguez?
Eso me creo que voy a decir yo. Un lujo, ¿eh?
¿Un lujo? Bueno, no, lo digo por el temporadón que está haciendo. Y evidentemente
bueno,
porque...
Es que Yul también, es que Rudy...
¿Pero no echa de menos más liderazgo de Rudy en los momentos importantes?
¿Yo qué quiere que le diga? Pues también es su primer año. Ha estado con unos cuantos dolores, como usted sabe. Vamos, yo creo que tenemos un equipo espectacular.
¿El primer fichaje del Real Madrid Baloncesto para la temporada que viene es Pablo Aguilar?
Pues yo no tengo ni idea, sinceramente.
Vuelve a su casa Pablo Aguilar después de una gran temporada en el CAI Zaragoza y de probablemente estar con la selección española este verano.
Yo lo único que sé ahí es que hay un acuerdo con
el CAI Zaragoza,
con el gallego,
con Obradoiro, con Obradoiro, por Salas Menor.
Exactamente. Es lo único que le puedo decir a partir de ahí.
O sea, que anunciamos el fichaje de Salas Menor.
Bueno, yo creo que hay un principio de acuerdo. O sea, que es lo más que puedo anunciarle, porque eso además es verdad.
O sea, que al
lo
final demás... hemos anunciado el primer fichaje.
Sí, lo hemos conseguido. ¿Y el pabellón nuevo? Ese proyecto de pabellón NBA que había...
Yo creo que el proyecto de pabellón ahora mismo no está en nuestra mente. A no ser que algún día nos dé... la locura de meternos en la NBA.
Muy breve, Pete.
Sí, muy rápido. Si no puede ser franco, me gustaría que fuera sincero. Vale. Y curiosamente, cuando usted se proclama presidente, presidente, a la misma hora, Henkes anuncia su retirada. Yo tengo una información, puede ser una información a lo mejor errónea, que el Madrid le ha ofrecido a Henkes un año, y Henkes evidentemente no
acepta. Sinceramente que no. Nosotros no le hemos ofrecido nada a Henkes, que tiene además nuestro cariño y valoramos también la posibilidad de que fuera nuestro entrenador. Pero mire, en este momento nosotros necesitamos un entrenador que nos conozca de verdad. O sea, que...
¿Pero y Ancelotti les conoce de verdad?
Sí, Ancelotti lleva...
Dio cinco una vez.
Ancelotti nos lleva conociendo los cuatro años porque hace cuatro años yo quise ficharlo y no pude. Espero que las situaciones no se repitan.
Él es el que cumple los requisitos.
Para nosotros, pero claro, ¿qué es lo que nos ha pasado? Que ante una mala información de que vencía su contrato y no vencía y que había un acuerdo de que se iban y luego no sé qué, no sé cuántos, pues lo primero que hemos hecho es, digamos, arreglar la situación con el Paris Saint-Germain. Porque digamos, nosotros, lo prioritario, buenas relaciones con todos los clubes, incluido con el Paris Saint-Germain.
O sea, esperar a que tengan ellos un sustituto.
Bueno, vamos a esperar a ver lo que quieren. Si ellos creen que pueden dejarlo salir, estaremos encantados, y si no, también. Pero vamos, no va a durar mucho este tema.
Pues nada, hay un happy one en Londres y un happy
one
en Madrid.
Si responde breve, le doy una a Tomás.
¿Al final el precio será 4 millones o no? ¿Que él está dispuesto a poner dos?
Nadie ha hablado de dinero, de verdad.
Lo dejamos ahí. Presidente, porque además me hubiera encantado preguntarle por la ropa, que siempre lo vemos con la misma, y me encanta eso.
Bueno, si no me equivoco.
Y además, me hubiera encantado pedir...
Yo como a Pipi...
Va del Poca Juniors, no soy capaz.
Ahora te enseño una foto.
Y ya me hubiera encantado pedirle una corbata, pero me he quedado sin tiempo. Así que, presidente del Real Madrid, don Florentino Pérez, ha sido un verdadero placer tenerle hoy por aquí con nosotros.
Igualmente.
Le esperamos dentro de cuatro años.
Hombre, no. Digo que igualmente... Además, mis felicitaciones por los 200 programas, que son ¿cuántos años?
No siga por ahí.
Muchos, ¿no?
Muchas gracias, de verdad, ha sido un placer tenerle por aquí.
Muchas gracias.
Enseguida continuamos con la actualidad del día.
Yo voy a hacer como Ser, o mejor, como Ser, Villa, Cazorla, Ramos y Valdés juntos. Y encima voy a ser campeón del mundo, de Europa y de más Europa. Y el estadio gritará, ¡Dani! ¡Dani!
Iberdrola, la energía del presente, la energía del futuro. Impulsor oficial de la selección española de fútbol.
12:58 de la noche, una hora menos en Canarias. Intensísimo programa con el presidente del Real Madrid, David Vinuesa, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
En 30 segundos dime todo lo que ocurre hoy y que hay mucha actualidad.
Bueno, pues esta noche a partir de las 2 de la mañana, hora española, España juega ante Irlanda en Nueva York. Segundo partido amistoso, ganamos 2-1 a Haití. Más tarde también hay que decir que el Tribunal de Arbitraje Deportivo ha desestimado el recurso del Málaga. No va a poder disputar la próxima edición de la Europa League, por lo tanto cumplirá la sanción íntegra, multa económica de 300.000 euros y un año sin competir en Europa. Y ahora el Rayo ha puesto la maquinaria en funcionamiento porque acudirá al TAS para reclamar su puesto en la Europa League. Hay que decir también que Mediaset ofrecerá los partidos en abierto del Mundial 2014 y cambio en los horarios de la vuelta del playoff a primera, se jugarán el domingo.
Gracias, David. Nosotros volveremos, José Manuel Puertas, a las 3 de la mañana con el partido de baloncesto. Y ahí podremos hablar un rato de lo que ha ocurrido en el Palacio de Deportes con esa derrota del Real Madrid por...
Ha ganado el Barça 71-72, la final queda empate a 1, el siguiente partido es el viernes a las 10 de la noche en Barcelona.
Polémico final hoy en el Palacio de los Deportes, muy ajustado, el Real Madrid tenía el partido controlado, pero finalmente el Barça ha dado la vuelta en el último instante y se ha llevado el segundo punto de la eliminatoria. Como decimos, volvemos a las 3 en punto con el tercer partido de las finales de la NBA entre San Antonio, Spurs y Miami Heat. Le agradezco a José Manuel Puertas, a Pipi Estrada, a Sergio Valentín, a Tomás González, a David Vinuesa. Y también quiero agradecerle, por supuesto, a Jan Tabarili y a los oyentes de Es Amor que nos han permitido llegar hoy hasta la 1 de la mañana con el presidente del Real Madrid. Volveremos a las 3 primero y mañana a las 12 en punto con Fútbol Es Radio a las 3 de la tarde y nosotros a las 12 con tiempo extra. Amalio Varela estuvo en el control, como siempre, con un trabajo brillante. Ha sido un placer estar esta noche intensa con el presidente del Real Madrid. Gracias a todos por haber llenado las redes sociales de comentarios con el hashtag Florentino es Radio. Adiós, adiós.